Tienes que mandar algo y quieres que llegue volando, llama a Lo Pegar Express. Transportes directos, recogidas y repartos. Especialistas en unir Extremadura, Huelva y Cádiz. Y también hacemos transporte nacional para empresas y particulares. Apunta bien, despacito. 6110601 41. Lo Pegar Express, rápidos, cumplidores y con más arte que el GPS. Y recuerda, Lo Pegar Express es patrocinador oficial del programa Provincia en Juego. Vive el baloncesto nubense en la radio. Provincia en Juego con Diego Macías y Juan Carlos Antero. Jueves de 7 a 8 de la tarde en Hispanidad Radio.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Bueno, pues ante todo, muy buenas tardes, Huelva. Recibo los saludos cordiales de este que te hablan, Diego Macías. Hoy jueves, día 20 de noviembre. La semana pasada no pudimos venir. Ya vamos a empezar. Ya me están haciendo así con la mano y todo. Madre mía. No pudimos venir porque el mal tiempo. Y bueno, por aquí tenemos a Juan Carlos. Juan Carlos,
buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, hoy sin alerta.
Otro jueves.
Más.
Y encima con todos los que tenemos aquí, ¿eh?
Cuidado, cuidado, ¿eh?
Madre mía, miedo me da.
Miedo
me da. A ver, ¿presentas tú, Juan Carlos? Venga.
Nuestra izquierda, Pablo. Pablo,
buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues maravilloso. En alerta.
En alerta. Empezamos. Pues, a mi derecha tenemos a Miguel.
Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Y
bueno, tenemos
la... ¿Te la deja a ti?
¿Tú o yo? Venga.
Venga, tú.
¿Yo?
Venga, va.
Venga, no pelees,
sí,
la presento,
¿no?
Yo.
Venga. Venga, Pablo.
Venga, Pablo. Bueno, pues aquí a mi derecha tenemos a Natalia, una de las referentes arbitrales de la provincia de Huelva.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Que lleva, yo creo que nació con el silbato ya en la mano, ¿sabes? Lo trajo debajo
casi,
del brazo.
Casi. La mitad de mi vida, literalmente, la verdad.
Ahí está.
A mí no me vas a preguntar cómo estoy, ¿no? A mí nadie me va a preguntar cómo estoy.
Se ve claramente, se ve claramente, Natalia, que estás de maravilla.
Yo preparada.
Bueno. ¿Quién empieza? ¿Tú, Juan Carlos, con las preguntas?
¿Pregunta directamente?
Venga, pregunta.
Bueno, vamos
a... No, espérate. ¿No?
Hacemos la introducción primero.
Vamos a hacer... estoy arrancando una hoja. Vamos a ver los partidos. Que bueno, la semana pasada
no
se jugaron poquísimos. De hecho, hay un partido que es el Pescadería El Boti, o Nuba... Montessori, 26 a 26. Pablo.
Balonmano.
Vale.
Balonmano. Se interrumpió por goteras en el Lobato y lo tuvimos que dejar en el descanso. Lo reanudamos esta noche a las 9 en el Estrada. Jugaremos 20 minutitos, dos cuartos. Un partido sprint, ¿no? Ahora se lleva mucho lo de las carreras de Fórmula 1 al sprint, ¿no? La carrera de sprint, pues nosotros partido sprint a las 9.
Nos vamos a ir luego para allá, ¿no?
Para allá, ¿no?
Hombre, sí, ¿tú te vienes, Natalia?
No, yo no voy a poder deleitaros con mi presencia, lo siento.
Qué pena. Empezamos por senior femenino provincial, ¿vale? El único partido que se ha jugado es el Ciudad de Palos, cadete invitado Ciudad de Huelva, 51-57. Es el único en la jornada. Senior masculino, grupo A. Juan Carlos.
El senior masculino, se ha jugado solamente el club baloncesto Lepe Ali Urcamón contra Grego Nuba, que fue el 71-77.
Es el grupo A. Nada, cosas del directo. Al Jaraque, Gibraleón 83-80. Nada, no pasa nada, ¿eh, Juan Carlos? Cosas del directo. Cartaya, La Palma no se ha jugado. Anistar, Aterren o Nuba. Club Baloncesto Lepe, 86-76. Buen partido, ¿eh?
Sí.
Buen partido, Pablo.
Sí, la verdad es que yo disfruté viéndolos, sobre todo a, bueno, a los dos, porque eran dos versiones totalmente opuestas. Era la juventud de Lepe, y que en la mayoría son junior, excepto dos o tres seniors, de primero y de segundo año. Y bueno, pues los veteranos de Anistar, que todos ya conocemos, ¿no? Entonces, da gusto como ver cómo, por una parte, que estos tíos mayores siguen ganando, y luego da un poquito de rabia, ¿no? Que la gente joven no termine ya de hacer el sorpaso, ¿no?
Ciudad de Palos, C de Huelva, con W, 70-71. Y bueno, Juan Carlos, nada, más partidos aplazados. Nada, vamos a empezar con la entrevista, ¿no?
Empezamos con la entrevista.
Venga, empieza tú.
Perdonad, de N1 no.
Ah, bueno, sí, nada. Espérate, sí, tío, hombre, no, el de ayer.
No solo el de ayer, hubo ya, partidos, claro, ¿no? No sé si. Por lo menos dos partidos hubo, alguno de Huelva.
Por la página web. Solamente de Huelva se jugó el vuestro.
En N1 no. En N1 no, el nuestro es de la jornada adelantada de este sábado.
Bueno.
Ha sido.
Claro.
Del sábado que entra.
El que yo he dicho.
El de Lepe.
Claro, que el que yo he dicho. Club Baloncesto Lepe, Alius Estramón 31, Arrenanubo 77, que es el que yo he dicho.
Ese es el de N1.
Y ya después no nos ha jugado.
Ya no se ha jugado ninguno más.
Exactamente.
Perdón.
Nada, cosas del directo, ¿eh? Bueno, Natalia, para empezar, ¿cómo te definirías como persona y como árbitra dentro de la pista? Buena pregunta.
Sí, buena pregunta. La verdad es que no hay dos versiones de Natalia actualmente. La Natalia de fuera de la pista y la Natalia de dentro de la pista son muy, muy parecidas. Lo único que sí que es verdad que dentro de la pista pues tengo que tener una calma y una parsimonia que quizás fuera de ella, a lo mejor, en situaciones en las que te viene alguien gritando, por ejemplo, ¿no? En la pista tengo que saber mantener la calma, y bueno, pues en la calle evidentemente una reaccionaría un poco más, ¿no? Pero después, por lo demás, pues bueno, me considero una persona muy empática dentro de la pista, soy capaz de entender lo que las emociones que están procesando en todo momento los participantes, ¿no? Y bueno, y me considero también una persona pues muy responsable con lo que hago. Intento siempre hacerlo lo mejor posible. Y bueno, pues habría quizá muchas características más, pero creo que esas son las dos que más resalto.
Natalia, ¿qué fue lo que más qué fue lo que te llevó realmente a interesarte por el arbitraje?
Pues,
¿y en qué momento?
Fue muy curioso, yo tenía 15 años. Y fue muy curioso porque, bueno, yo entré en 2009 y en aquel momento el curso que se hacía para ser árbitro oficial de mesa duraba 2 semanas, ¿vale? Ahora se hace en un fin de semana para que sea un poco más accesible a todo el mundo y para que, bueno, que nadie suela tener problemas de horarios. Y en aquel momento, pues, duraba 2 semanas. Todo fue a raíz de que mi hermana se mete como oficial de mesa. Ella hizo la primera semana del curso y le pusieron un partido. Entonces yo decidí acompañarla a ese partido. Y en vez de fijarme en lo que era el juego en sí, yo me fijé mucho en los árbitros. Y eso fue lo que me llevó a sentir curiosidad por ese mundillo. Entonces yo entré en el curso una semana más tarde que ella, pero fue eso, el ir a ver ese partido y el ver la función de los árbitros me llamó muchísimo la atención y decidí probar.
¿Recuerda tu primer partido? ¿Entre qué dos equipos fue?
Sí.
No guardo uno.
Eso no se olvida. Anécdota, sí. Sí, bueno, ese primer partido pues fue en La Palma. Fue un cadete masculino que lo pité acompañado, evidentemente, y era entre La Palma y Ciudad de Huelva. Y recuerdo que pité una fuera, me equivoqué, y ya no pité más. Todo el partido, ya no fui capaz de soplar el silbato en todo el partido. Entonces, claro, por el miedo a volverme a equivocar, pues fue así.
¿La primera final?
La primera final, pues fue una final mini básquet. Además fue mini básquet femenino en el Andrés Estrada entre La Palma y Lepe. Me acuerdo perfectamente, partido súper reñido, que además durante la temporada pues La Palma había ganado todos los partidos porque tenía una generación muy buena en ese momento, y sin embargo en la final pues estuvo súper reñida y creo recordar que incluso se la llevó Lepe. Fue un partido con muchísimo ambiente en un Andrés Estrada que estaba lleno de padres y de madres, incluso de otros clubes, y fue muy especial, la verdad.
¿Una árbitra dialogante o estrista?
Pablo,
hace la mano.
Pablo.
Yo no he dicho nada.
Pues mira, ¿dialogante o estrista? Pues dialogante cuando tengo que serlo y estrista cuando tengo que serlo también. Soy las dos.
¿Cómo gestiona los momentos de máxima tensión durante un encuentro? ¿Pide calma?
Mucha calma, importantísimo. Nosotros dentro de los partidos somos psicólogos, bomberos. O sea, si hay fuego hay que intentar apagarlo. Y no se apaga echando más fuego. Si viene alguien gritándote, tú no puedes gritarle también. Tú tienes que intentar echarle agua y eso tiene que ser de la forma más calmada posible.
Lleva cerca de una década como árbitra. ¿Cómo ha evolucionado tu forma de arbitrar desde los inicios hasta hoy?
Pues muchísimo, porque bueno, para mí los comienzos fueron muy duros porque yo no venía de una trayectoria de jugar, con lo cual el desconocimiento total y absoluto de las reglas, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido muy poco a poco, porque ya te digo que a mí al principio arbitrar no se me daba bien, aunque sí que me gustaba mucho la sensación de estar en el partido y arbitrar. Entonces, bueno, pues ha ido evolucionando en muchísimos aspectos a la hora de, bueno, la confianza que tengo en mí misma ahora mismo, en los inicios no la tenía, el conocimiento que tengo del reglamento pues también ha crecido muchísimo, eso hace que las decisiones que tomo ahora pues sean mucho más acertadas que entonces.
En el 2019 fuiste ascendida a la Liga Nacional 1. ¿Qué supuso este paso?
Pues supuso un chute de motivación impresionante, porque después de tantos años arbitrando, de tantos años trabajando, pues eso me hizo creer muchísimo más en mí misma y pensar que bueno, que con trabajo podría conseguir muchas cosas, podría conseguir mejorar y sobre todo pues arbitrar en una categoría diferente, que me exigiera cosas diferentes y nuevas y que me hiciera seguir mejorando.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Tengo por aquí, te lo decía a micro cerrado, tengo por aquí un audio de una final del árbitro Emilio Pérez.
Ajá.
¿Lo escuchamos y comentamos?
Perfecto.
Vale, pues vamos a escuchar esto.
Quietos que empezamos. I need my space, don't pass, Eddie. Just a second. Va. Arriba. ¿Podemos aguantar un poco más aquí abajo, Josep? Sí, gracias. Neu, three, ok. How are you?
Yo.
Not bad. Vamos a estar, Feli. Venga, defiéndele bien. Pero de las manos, vamos a jugar, por favor. Sí, pero no empecemos a quitarnos y a darnos porque si no, venga. Facu, hay que agilizar más las puestas en juego, ¿vale?
A ver, que quieren se acuerdan.
Ah, lo sé, pero intenta agilizarlo, venga.
¡Javi, andate!
Guys! Listen. Just to be focused, take calm, please, double focus. This is just a play, guys, focus. Sergi, ¿puedo hablar contigo?
Dime.
Intenta, por favor, las reacciones, tenerlas un poquito más comedidas.
Vale, la
fe, nada más que esto, ¿eh?
La primera ahí que dejo el balón, ya me avisa de técnica y oye, ahí ya me cruce.
Ya he preguntado a Jordi y dice que para él cree que la retrasa
demasiado.
Claro, nada más. Vale. Pero en cualquier caso, creo que, insisto, tío, que el arbitraje creo que está siendo equilibrado con nuestros fallos, o sea que no os discuto.
Sí.
Vamos a intentar estar un poquito más.
Control, ¿vale? Perdona, Emily.
All good? Everything is fine? All good?
I'm dead. I'm missing easy layouts.
Oh, well,
other than that, I'm good.
Listen, all of us are human. What to do? You're amazing, so. Estoy aquí, pero toca el balón. Suéltalo. Yo juego lo de arriba. Yo juego lo de arriba y toca el balón, Pedro. Gracias.
Es que venga, si no han empujado por detrás.
Es antideportiva. Sí, antideportiva.
¿Eh?
Pero si toca el balón arriba, Pedro.
Que Tavares le ha empujado por detrás.
Pero, ya está.
Y la protesta de Pedro,
yo la técnica.
Vale. Ya es la segunda vez que me confunden.
Está bien.
Eso es verdad.
¡Ah,
see it and he pushes me.
Listen.
Kramer, I see it and he pushes me in the chest. There's nothing there.
Okay. I got you, Mark.
He's sliding my free.
I got you.
What's a falta?
Los aliamientos de Pedro son más baratos que los
míos. No, eso no es verdad, Sergio, eso no es verdad. Eso no es verdad, yo hablo contigo. Yo hablo contigo igual que hablo con Pedro, Sergio.
No, que a mí me ha dado una técnica, no, propia
no,
de haga.
No, algo lo han dicho.
No.
Lo han dicho. Que lo de Sergio lo controlo. Lo controlo yo, ¿vale?
No, it's popping.
Bueno, a ver, ¿qué os parece este documento que yo he encontrado? A ver, Natalia, cuando tú estás arbitrando un Nacional 1, por ejemplo, Onuba, ya que lo tenemos por aquí...
Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, Onuba Gibraleón, por uh-huh. poner un ejemplo. Y a lo mejor Javi Castilla, no sé, una falta que se haya cometido y tú no la hayas visto... sobre Gibraleón o sobre el Onuba.
Sí.
¿Te ves en la presión de decirle, oye, relájate? En un partido, más o menos, ¿cuántas veces tienes que mandar callar?
Bueno, es que cada partido es un mundo. De todas formas, yo siempre tengo el mismo hábito de actuación, ya sea un N1, ya sea un partido provincial. En la presión, no. Yo estoy en mi burbuja de tranquilidad, porque creo que eso es súper importante, que el árbitro siempre tenga la mente estable para tomar decisiones y sobre todo para mantener una conversación. Está claro que cuando alguien te protesta viene dado por una frustración, porque esperaba que tú tomaras una decisión que no has tomado. Entonces, a mí cuando me protestan por una posible falta que haya podido ocurrir, que no hemos sancionado ni mi compañero o compañera o yo, yo nunca te voy a decir que no es real, que no es cierto lo que tú has visto, sino que hemos tenido percepciones diferentes de la jugada o ha podido ser en un momento dado que yo no estuviera bien colocada porque viene de un contraataque o porque viene de una situación difícil. Entonces, bueno, siempre voy a intentar, evidentemente, convencerte, con fundamentos técnicos, claro, no porque yo me saque una explicación de la manga, ¿no?, de por qué no se ha tomado esa decisión que el entrenador o el jugador esperaba.
¿Hay algún partido en el que te haya pasado eso, que haya tenido esta situación tan complicada, tan difícil, y que te haya marcado un poco ese devenir a lo largo de estos años?
Bueno, es que la verdad es que desgraciadamente mis comienzos fueron tan duros que yo he tenido muchas situaciones con las que para mí era muy complicado lidiar, porque tampoco tenía el carácter. Entonces, a mí era muy fácil, también empecé muy joven. Y si eso se relaciona también, se liga con el carácter, el poco carácter que yo tenía y la poca experiencia, pues sí que he tenido muchas situaciones complicadas al principio. Ya luego no, ya luego las situaciones han ido a menos complicadas, porque ya una va teniendo más experiencia y más soltura para solucionarlas, pero al principio sí he tenido muchas. Al principio sí, la verdad.
Yo quería preguntarte, al escuchar este audio, hay dos cosas que me llaman mucho la atención, que quería preguntarte. En una le dice Emilio, me parece que es Escariolo, el que le está diciendo, le dice, yo estoy mirando lo que sucede por arriba,
uh-huh,
¿vale? Sí. Lo que quiere decir que le está reclamando el empujón de Tavares por detrás, por abajo, en la cintura.
Sí.
Yo sé que, bueno, pues yo, para los que no lo sepan, también he sido árbitro, uh-huh, y empecé prácticamente a la vez que Natalia. De hecho, correcto, cuando le he preguntado por la final, pensé que su primera final fue un minibásquet masculino que pité con ella.
No, esa no fue la primera.
Fue la segunda, seguramente, la tercera ya, o sea que lleva más tiempo que yo, ¿no? Y hay dos cosas ahí que me llaman la atención, ¿no? Le dice, no, yo estoy mirando lo de arriba. Cuando un árbitro, sin ser su cuadrante o su zona de espacio, que sabemos que va por cuadrante,
sí,
tú estás mirando el cuadrante que te responde, porque tu compañero está mirando los que le corresponden. Los cuadrantes son unos cuadros imaginarios que dividen la pista, tanto de delantera como trasera, y es donde los árbitros se fijan lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿cuándo te metes en el cuadrante del otro o sancionas algo que sucede arriba cuando tú tienes que estar mirando abajo?
Sí,
¿cuándo, bueno, te metes en el cuadrante del otro?
Bueno, eso tiene que suceder lo menos posible.
Eso sabía que empezar, me lo ibas a ver, ¿vale? Porque deberías estar cada uno mirando lo suyo.
Claro, la mecánica del árbitro, que se le llama, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no?, de dividir la pista en esos cuadrantes imaginarios para que cada uno tenga una zona en la que trabajar, porque está claro que uno solo no puede controlar a 10 jugadores, ¿no?, o es muy difícil, ¿vale? Es algo que nos ayuda a nosotros a trabajar, con lo cual, Eso es un ejercicio de confianza y en el otro compañero, y por supuesto de saber en qué momento tienes tú que coger la jugada y en qué momento soltarla. ¿En qué momento intervienes fuera de tu zona de responsabilidad? Pues en el momento en el que hay una omisión por parte de tu compañero, que no puede ser omisión. Hay algo que se tiene que pitar porque puede influir en el control de partido, porque la jugada, o porque la jugada sea muy dura, o porque tú sabes que tu compañero, por venir quizá de una situación más difícil, no lo puede ver.
Ya,
ahí es, sea, donde nosotros nos podemos desviar un poco y en vez de e intervenir en nuestra zona secundaria, que se le llama.
Claro, pero luego hay, entonces yo lo empalmo con otra cosa, ¿no? Bueno, luego podemos hablar de lo que Facundo le dice al árbitro de viejo. Yo, si la segunda vez que me reclamas algo, te digo, estás vieja, Natalia, en un momento de tensión yo me como una técnica que lo flipo. Pero bueno, eso, digo Natalia o a lo mejor cualquier otro, Emilio, ¿ves? Sí, sí. Digo, Emilio, mira, estás vieja, no me jodas. Bueno, depende también de la relación, ¿no? Pero bueno,
claro,
es un buen trato y eso gusta. Pero siguiendo el hilo de lo que estamos hablando, ahí entra también la interpretación que ahora está muy de moda, o se está llevando ahora, del principio de ventaja.
Exacto.
¿Vale?
Uh-huh.
Entonces, claro, el otro día discutiendo con unos compañeros tuyos, digo, bueno, pero es que una falta es falta, ¿vale? Porque dice, no, pero si no hay ventaja, digo, bueno, si un jugador comete una falta sobre uno mío sin que influya nada en el juego, no la pitas. Pero para mí es una desventaja porque a lo mejor ese es el mejor jugador y lleva cuatro faltas.
Claro.
¿Dónde está? ¿Quién marca esa ventaja o ese principio de ventaja?
¿Te has dado cuenta de lo difícil que es arbitrar?
Yo lo sé, por eso lo dejé, Natalia, ¿sabes?
Quiero decir, vamos, que está muy de moda ahora, ¿no? El principio de ventaja-desventaja viene en el reglamento desde hace mucho tiempo. Sí, lo que ocurre...
Yo no lo conocía.
Claro,
a lo mejor es posterior a mí.
Eso es lo que pasa. No, es que hay muchísimas cosas que nosotros os decimos en la pista que nos ponéis cara de... ¿Qué me estás contando? ¿Sabes? Cuando yo te digo a lo mejor, es que no le has dado tiempo y distancia. Y tú me dices, ¿qué me estás diciendo de tiempo y distancia?
Sí.
Y esa es otra cosa que viene en el reglamento también.
Sí,
¿Dónde está el límite? Pues es que ahí está la complejidad de arbitrar. Es que puede haber habido un contacto, pero si ese contacto no tiene relevancia en la armonía del juego, por así decirlo, pues normalmente no entraremos a sancionar.
Pero es lo que te voy. Es una desventaja no pitar esa falta. Imaginamos, ¿eh? O estoy en bonus y yo quiero los tiros libres, ¿no? En la armonía de ese momento, pero en el cómputo global,
claro,
del partido sí que la tiene.
Claro, pues es que hay una cosa que se llama el contexto del partido, que es con lo que nosotros también tenemos que trabajar. Entonces por eso te digo que el límite, y no te lo puedo yo decir ahora mismo, porque cada partido y cada jugada es un mundo diferente.
Sí. Entonces, y cada árbitro es un mundo diferente.
Y por
también,
supuestísimo, el árbitro que esté en la pista, aunque bueno, nosotros, sobre todo, bueno, ya por encima de la provincial, no, el nacional, se supone que tenemos que tener todos el mismo criterio, porque nos lo establece la Federación Andaluza, entonces todos debemos tener la misma visión de la jugada en sí, ¿no? Pero bueno. No.
A mí es que me llama la atención, el otro día contra Montessori, por ejemplo, Juan y Calle, que a mí son árbitros que me gustan, se puede dialogar con ellos, lo hacen bien, pitaban la falta después de ver de que se ha fallado el tiro.
Así es.
Y entonces digo, entonces yo me quedo como diciendo, ¿y si entra no la pitas?
No, es que no.
Pero
no
se trata... da
claro,
esa interpretación.
Sí, 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 pero porque también ahora a nosotros se nos pide que valoremos la jugada en su totalidad. Entonces por eso ahora las pitadas parece que son un poco más retrasadas con respecto a lo que normalmente estamos acostumbrados, que se produce y pam, invitábamos, y ahora nos piden que valoremos inicio, desarrollo y final de la acción.
Bueno, pues valorarlo cuando digamos viejos y cosas.
¿Cómo os ponéis de acuerdo con un compañero? O sea, una jornada conflictiva. Y bueno, te protesta cualquier entrenador, jugador. ¿Quién lleva razón? ¿Quién no lleva razón? ¿Cómo llegáis a...?
Mi compañero y yo, a ponernos de acuerdo. Bueno, siempre intentamos hacer un trabajo en equipo, ¿no? Si, por ejemplo, uno ha pitado y de repente se producen protestas, ¿no? Pues a lo mejor es el otro árbitro el que está libre, el que no está señalando a la mesa, ¿no? El que se encarga de calmar esas protestas. Evidentemente, vender a mi compañero, no, ¿vale? Siempre intentamos apagar ese fuego. Oye, mira, pues mi compañero ha tomado esta decisión por esto y por esto, y ya está. Siempre tenemos que ser un equipo, sí o sí. Para eso tenemos los tiempos muertos también, para hablar de cómo está yendo el partido. Oye, mira, pues yo creo que nos está faltando esto, o creo que el partido está bien, o creo que estamos pitando más de la cuenta. Siempre tenemos que intentar hablar de cómo va el partido para tomar un camino común, porque si al final uno pita una cosa y el otro pita otra, el criterio se descompensa, el partido no va bien, los jugadores no entienden y al final pues no, el partido no fluye, está claro.
Decíamos que en el 2019 fuiste ascendida a la Liga Nacional, eso lo hemos hecho ya, perdona. Has participado en competiciones de nivel autonómico como el Cadeva, cadete masculino. ¿Qué recuerdo guardar de ese torneo?
Uf, pues bueno, al Cadeva cadete masculino he ido dos veces, que una fue para, bueno, me mandaron para ascender, entonces pues fue un campeonato muy bonito, porque claro, vas con compañeros de otras provincias, ¿no?, con los que no has pitado nunca, y son experiencias muy chulas que hay que vivir. Entonces claro, ese primer campeonato que fue de ascenso, pues lo recuerdo como algo muy muy especial, porque bueno, aparte de la tensión que puedes sentir, porque sabes que quizás te estás jugando un posible ascenso, ¿no?, también te da tiempo a disfrutar de esa experiencia, a pitarle a otros equipos, a estar con otros compañeros, a estar concentrados en un campeonato de ese nivel, que al final estás pitando a los mejores equipos de Andalucía, y eso es muy bonito.
A nivel físico, ¿cómo tiene que estar preparado?
Bueno, pues a nivel físico hay que estar preparada, porque los jugadores corren y nosotros también tenemos que correr. Y si no corremos, no vemos lo que ocurre, y si no vemos lo que ocurre, no podemos tomar buenas decisiones. Entonces, bueno, un entrenamiento específico, pues no te lo podría decir ahora mismo, pero sí el que sea, bueno, pues el suficientemente bueno como para que tú en un partido estés al 100% y rindas y no vayas pues con la lengua fuera por la pista, ¿no? Que al final no da buena imagen tampoco. Los jugadores tienen la condición de deportistas y los árbitros también. Nos tenemos que cuidar en ese sentido.
¿Cuántos kilos puedes perder durante un partido? ¿Y cuántos kilómetros puedes recorrer?
Pues, ¿cuántos kilos? No lo sé, no creo.
Es que leí que se perdía 1,5
pues,
kilos,
puede,
menos, y que de distancia se recorrían como entre 6 kilómetros.
Puede ser, perfectamente. También depende de la duración del partido y de lo que te exija el partido, pero sí que es verdad que se corre mucho, que aunque la pista no parezca que sea muy grande, pero nosotros al final estamos corriendo la hora y media aproximada que dura el partido. Nosotros no pedimos el cambio.
La que dura ese partido, claro, porque luego tienen varios partidos en el mismo día, por la problemática arbitral que hay aquí del número de árbitros. O sea, que es que, exacto, tiene un mérito, que a lo mejor está pita un minibásquet, termina, luego va con un cadete por la mañana, termina con un junior y por la tarde la mandan a La Palma a pitar un nacional. Son cuatro partidos en el mismo día, ¿eh? Y el cuarto... O sea, ya cansado, la mente, el cuerpo no funciona igual.
Lógicamente tiene que ser.
O sea, que es que muchas veces les criticamos a los árbitros. Yo es que he estado en la misma situación claro, que ella. Yo intento empatizar todo lo que puedo con ellos. Y además, hay una cosa que los jugadores, muchos míos y de otros equipos de N1, es que los árbitros son malísimos. Y digo, los árbitros son de la categoría N1. ¿Tú dónde juegas? En N1, ¿no? Que tú eres malísimo también. Que tú no estás. ¿Tú qué eres? Que vas a compararte al nivel de arbitral de la ACB. Tú no estás jugando en la ACB, hijo mío. Tú tienes el nivel de arbitraje que te corresponde como jugador. Entonces no me digas que el árbitro es malo, porque si el árbitro es malo, tú estás en la categoría del árbitro. Y es así. Bueno. Tienen que ser conscientes. Es que muchos que se creen, estoy jugando en N1, ya, el árbitro tiene que ser. No, el árbitro es acorde a tu categoría. Si está en esa categoría es porque es acorde a tu categoría.
¿Has tenido que calmar, Pablo, a algún jugador?
A jugador, yo a muchos. A mucho, y yo me he tenido que ir al baño a darme cabezazos contra la pared antes de que me echen, pero por matar a un jugador o a un árbitro, las dos cosas, ¿sabes? Yo era mucho más protestón con los árbitros de lo que soy ahora, ¿eh?
Yo protesté en un partido, y al momento me pitaron técnica.
¿Y qué hizo el entrenador?
Diego, ven para el banquillo. Doy fe, damos fe. Y encima, pero eso sí, fue mi cumpleaños, vamos, que me dio igual. Lo tengo que decir.
Porque sea su cumpleaños.
Los veteranos. Nosotros tenemos multa dentro del equipo, tenemos multa, son 10 euros la técnica.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pues ahora me entero.
Tanto en el provincial como en el nacional, 10 euros la técnica. Luego ya, pues, tú sabes dónde va a caer todo ese dinero, ¿no? De la cena de Navidad, la cerveza. O sea, el del bar está diciendo, ¡ay, se presenten mis cagones!
¿Hay algún partido, Natalia, especialmente difícil o memorable que hayas tenido que marcar tu carrera?
Pues mira, memorable, desde luego, la final de la minicopa Endesa, cuando estuvo aquí la Copa de la Reina, siempre con la Copa de la Reina viene la minicopa, que son equipos de categoría infantil y son equipos que pertenecen a las canteras de los equipos que participan en la Copa de la Reina. Pues el tener la oportunidad de arbitrar esa final fue para mí muy, muy, muy especial, la verdad. Lo disfruté muchísimo.
Juan Carlos.
Huelva ha sido señalada por la FEP como un punto importante de tecnificación arbitral. ¿Cómo te ha influido esa formación?
Bueno, pues eso ha influido muchísimo, claro. Es normal que Huelva sea señalada como tal porque al final han venido aquí muchísimos campeonatos de España, con lo cual eso trae equipos de gran nivel y árbitros también de mucho nivel, con lo cual eso también te da la oportunidad de experimentar desde fuera, aunque yo no haya participado como árbitro de pista en ninguno de ellos, pero bueno, sí que he estado en la mesa y eso pues te da la oportunidad de nutrirte también mucho de lo que a los árbitros les dicen y de pitar cosas que en tu día a día en la temporada no pitas. Son cosas que son más complicadas, mucho más exigentes y por lo tanto a nosotros nos hace crecer muchísimo.
¿Crees que el nivel arbitral en Huelva ha crecido mucho en estos últimos años?
Bueno, eso está difícil por la falta de gente que tenemos. O sea, cuanta menos gente haya, más difícil es que se produzca un crecimiento. Es verdad que llevamos un par de temporadas en las que sí que parece que está aumentando el nivel de licencias de árbitro y oficial de mesa en ese sentido, pero creo que todavía nos falta mucho para eso. El crecimiento es importante, es como los equipos, ¿no? Si no hay equipos, no hay crecimiento, no hay competición, ¿no? Pues con los árbitros pasa exactamente lo mismo.
Hace 3 años te nombraron responsable arbitral de la delegación de Huelva. ¿Cómo recibiste ese nombramiento?
Bueno, pues la verdad es que me pilló un poco por sorpresa y bueno, me sentí muy halagada, ¿no? Porque la federación confiara en mí para eso y la verdad es que bueno, lo sentí como una gran responsabilidad, la verdad, y bueno, lo aproveché lo más que pude.
¿Qué tareas y responsabilidades lleva ese cargo en el día a día?
Buf, muchísimas.
¿Di alguna?
Lleva muchísimas. Bueno, pues lleva el hecho de tener todas las personas de la federación a tu cargo. Cualquier duda que le surja a nivel administrativo, de revisar una designación, de dialogar con clubes en los casos que haya habido un problema en los partidos. Muchísimas, la verdad.
¿Cómo trabajas tú con los árbitros más jóvenes?
Bueno, pues con muchísima empatía y haciéndoles ver que tienen que tener mucha paciencia consigo mismos. Yo, por ejemplo, que he sido una persona a la que esta función no se le ha dado bien desde el principio, ni mucho menos, no he sido una persona talentosa en este sentido, pues me pongo muchísimo en su lugar, entiendo la frustración que les suponen los primeros partidos, ¿no? Y bueno, les hago ver que poco a poco y con trabajo, y si ellos quieren, evidentemente, porque todo esto la persona siempre tiene que querer, ¿no? Pues que van a ir mejorando, segurísimo.
¿Qué retos tiene el arbitraje onubense en estos momentos?
Muchísimos. Pues es que cada partido es un mundo. Cada partido te pones a prueba en algo. Nunca hay un partido igual a otro. El partido de la ida no va a ser igual que el de la vuelta, con lo cual cada partido te propone retos muy diferentes.
Sabemos que en algunos medios de aquí de Huelva se ha hablado sobre la falta de unión en el baloncesto. ¿Qué opinión tienes sobre eso?
¿La falta de unión en el baloncesto? ¿En qué sentido?
Respecto a... ¿Cómo dirías? Sería como más bien de llevar una misma iniciativa de realmente de fomentar ese baloncesto en Huelva.
Bueno, yo creo que el número que está, el crecimiento que está viendo en cuanto a la competición, yo creo que no respalda mucho eso, porque al final sí que está viendo mucho más jugadores, está viendo muchísima gente que está queriendo iniciarse en el mundo del baloncesto, entonces yo creo que eso no es cierto del todo.
¿Y la relación entre los clubes?
La relación entre los clubes yo creo que es muy buena. Ya, yo por lo menos no percibo mucha animadversión entre los clubes, por lo menos no es esa sensación que a mí me da. También es verdad que bueno, que dentro de la pista yo también estoy muy muy a lo mío, a mi función, ¿no? Y no a ver quién se lleva mejor con unos que con otros, ¿no? Pero bueno, no me da esa sensación.
Pablo.
Hombre, pues al desaparecer el CDH del mapa, digamos, de primer nivel, esa enemistad o ese friccionamiento que hay entre los dos grandes que han sido Enrique Benítez y CDH por norma general desaparece un poco, porque la verdad es que los dos clubes, los dos potencias, no es que hayan sido muy amigos ni muy hayan ido muy de la mano. Por lo menos de lo que se ha visto yo desde la distancia siempre, ¿no? Siempre ha habido esa rivalidad deportiva que a lo mejor ha impedido ese crecimiento a nivel profesional de un solo equipo que tirara para arriba. A lo mejor si esos dos clubes se hubieran unido, hubieran trabajado un proyecto
común. Eso quería llegar.
Hubiera ponido ya, yo sé por dónde va. Un proyecto común. Pues sí, pero bueno, son dos entidades diferentes, son eran filosofías diferentes. Yo tengo amigos en los dos lados y oye, yo actualmente nosotros intentamos llevar un trato de cordialidad y amistad con tanto CDH como Enrique Benítez, ¿no? Como el Huelva Comercio. Yo creo que esa rivalidad fuerte o como diría yo, o poco deportiva, ha desaparecido un poco al desaparecer del primer plano Ciudad de Huelva. Cuando hablo primer plano hablo del primer equipo, ¿no? No en categoría de cantera están ahí dándolo todo, ¿no? Pero quizás ha desaparecido un poco eso, lo cual me alegro que esa rivalidad no influye, no que desaparezca el Ciudad de Huelva el del primer plano, pero oye, nosotros somos de una opinión diferente, oye, se puede convivir y nosotros intentaremos seguir dando pasitos y que la rivalidad el año que viene sea con Huelva Comercio. Aunque, ojalá no, y sea con el Jaraque, porque Huelva Comercio Hacienda a Les Plata.
Ojalá. Como mujer, ¿has tenido obstáculos a lo largo de...?
Ninguno, la verdad es que no. Yo nunca en la vida me he sentido infravalorada por ser mujer en el arbitraje, nunca. Si a lo mejor en un partido he podido notar que los equipos me protestaban más a mí, era porque pensaban que yo estaba más desacertada, pero en ningún caso por ser mujer. De hecho, yo pito con la mayoría de los compañeros que pito son hombres y, bueno, pues muchas veces las protestas van más a ellos que a mí. Espe Mendoza, desde luego. Espe Mendoza, arbitrada CB, mi mayor referente, desde luego.
¿Cómo ves la presencia femenina en el arbitraje en Huelva?
Bueno, un poquito corta a día de hoy, la verdad. Me gustaría que hubiera más árbitras, pero bueno, creo que poquito a poco vamos otra vez un poco se van metiendo chicas, a ver si podemos seguir fomentándolo para que haya un poquito de más variedad. De árbitras de pista me refiero, porque en cuanto a oficiales de mesa hay muchas mujeres, pero es verdad que de árbitras de pista está la cosa un poquito más corta.
Juan Carlos.
Sí, bueno, ya no lo ha comentado antes, pero ¿qué es lo más importante para mantener una muy buena comunicación con los equipos durante un partido?
Pues estar tranquila.
Un poquito más.
Sobre todo dominar al máximo tus emociones, o sea, intentar dominarlas lo más posible, estar calmada y, por supuesto, también tener un buen conocimiento del reglamento, o sea, para tener las bazas correctas para explicarles cualquier situación.
El respeto, ¿sabes? Yo añadiría ahí el respeto, y Natalia lo tiene, el nuestro.
Muchas gracias.
Se lo ha ganado. Es verdad, el respeto. Hay árbitros que no te respetan, entonces no los puedes respetar. Es así. Yo intento tratar como me tratan, pero dentro y fuera de la pista. Sin más, me da igual que seas árbitro o jugador. Si respetas a la persona, respetas al árbitro.
¿Te ha sucedido, Pablo, que hayas tenido fuera una relación cordial con una persona y dentro de la cancha haya sido diferente?
Más bien al revés. Lo que pasa en la pista queda en la pista, porque ahí yo me estoy jugando el pan, me estoy jugando un trabajo de toda la semana y pueden aflorar sentimientos o sensaciones a veces violentas, vamos a marcarlo entre comillas, o hay situaciones desagradables. Pero claro, la reacción del árbitro dice mucho de un árbitro a otro, cómo te trata, y sabe empatizar en esa situación en que tú, al fin y al cabo, te estás jugando bastante, bajo mi punto de vista, bastante más que el árbitro. El árbitro no deja de ser ese partido en sí, y es su prestigio, es que lo haga bien, pero tú a lo mejor te estás jugando muchísimo durante toda la temporada, y que empaticen contigo, para mí te ganas el respeto, ¿no? Se han ganado tu respeto. Y para mí eso es muy importante, muy importante. He tenido situaciones en que te tratan mejor dentro que fuera, o fuera que dentro, sí. Pero bueno, lo que queda en la pista queda en la pista.
Natalia, ¿cómo manejas tú la presión o las protestas cuando vienen desde el banquillo o de las gradas, que se escuchan?
Bueno, yo la verdad es que no escucho nada de lo que me dice la grada, nada. ¿Por qué? Porque mira, es como lo que hemos hablado antes del tabaco, ¿no? El tabaco yo ni lo he probado porque para mí no me aporta nada. Entonces la grada es lo mismo. A mí la grada no tiene nada ni bueno ni malo que aportarme, con lo cual incluso hay veces que hay compañeros que me han dicho, hay que ver lo que te están protestando desde arriba, y digo, ah, sí, pues no me estoy enterando de nada porque estoy tan focalizada en lo mío. Entonces para mí la gestión de la grada es completamente diferente a la gestión de las protestas de cualquier participante, porque a mí los que me interesan son los participantes. La grada, la verdad es que no siempre va a estar ahí y no...
No hagas eso, Pablo, por favor. No, por favor.
Ay, qué bien.
Madre mía. Señores oyentes.
Es que no.
El ruidito ha sido...
nada. Algo que ha pasado.
Una paloma.
Sí, sí. Bueno, seguimos. Juan Carlos. Vamos a también, ya que estamos aquí...
La primicia, ¿no?
La primicia.
La victoria de ayer de la Nueva.
Bueno, sí, también.
Es una primicia.
En campo del Lepe.
Sabemos que la Nueva es favorita.
No, ahora podríamos decir que... Mirad, gracias a las condiciones meteorológicas, ahora las circunstancias... Es una pregunta que me había hecho Miguel, por cierto, que no ha hablado mucho. Telepáticamente me ha hecho esta pregunta y yo telepáticamente le he dicho, Miguel, ahora lo respondo.
Estoy aprendiendo este deporte.
Claro, no,
pues yo soy de ping-pong.
Aunque, tenis de mesa, perdona.
Tenis de mesa.
Pues gracias a las circunstancias meteorológicas, a la circunstancia que el Onuba, el Arren Onuba, ha tenido que ir a visitar a los campos de los tres equipos que el año pasado jugaron la fase de ascenso y jugaron los playoffs. Pilas, ganamos con un triple de Pérez en el último segundo, íbamos a La Palma, lo suspendió, fuimos a Lepe y ahora tenemos que ir a Náutico. Entonces ganar en Náutico ya... Te compro de que somos favoritos. Si ganamos el Náutico en Sevilla, te compraré que somos favoritos. Hasta entonces, nada más que somos uno más de la categoría.
¿Cómo gestionáis eso?
¿El ganar?
El que todo el mundo está enfocado en el Onuba y os tengo ahí como favorito. ¿Cómo controláis el entorno realmente?
Bueno, pues con mucha normalidad, ¿no? De hecho, el eslogan de este año es abónate al ascenso. Hemos decidido tirar... no a lo grande. Tenemos un objetivo y Natalia, que me conoce desde hace muchos años, a mí no me gusta perder. Yo, si cojo algo, es para el año siguiente hacerlo mejor, el año siguiente mejor, y yo no voy a descansar hasta que el equipo esté en tercera FEF. Y no voy a descansar, si llegamos a tercera FEF, hasta que el equipo esté en Les Plata o segunda FEF. Y luego ya ahí, a ver con qué edad me pillo, porque a lo mejor me tiro 10 años hasta conseguirlo, ¿no? Pero yo, mientras la salud y la gente que tengo alrededor me apoye, vamos a intentar seguir creciendo.
Proyecto claro y ambicioso.
Mucho. Si no, ¿para qué estamos aquí? Yo eso de... Mira, el otro día jugamos un amistoso, los veteranos que todavía sigo jugando, y cuando llegué a casa le digo a mi mujer, pues me parece que voy a colgar las botas, no voy a jugar más. Así que luego, pues vamos, no se lo creía. Se le abrió el cielo. No. Y me dice, ¿y eso por qué? Y digo, porque he jugado y no me siento pesado. Todo el mundo es más rápido que yo, todo el mundo rebotea más que yo, todo el mundo. Yo no juego a esto para ser una mera comparsa. Eso, si otro quiere jugar aquí para correr para arriba, para hoy, para participar, me parece bien. Yo no. Yo quiero ser protagonista, yo quiero jugar, yo quiero ganar. Y claro, me puse manos a la obra, me he puesto a una semidieta, llevo 10 días a una semidieta y he engordado con 200 gramos. Llevo 10 días de dieta y he engordado 200 gramos. Así que estoy aparte de mala leche casi todo el día, porque paso hambre, encima engordo, no lo entiendo, vamos. Me noto menos hinchado, pero tengo peso más.
Eso sí que es un planazo, ¿eh?
¿Cómo te dices? Te quitan los churros, te quitan la sobrasada, te quitan la panceta, te quitan...
¿Y al final?
Y dices, sí. Engordame, o sea, no engorda, pero qué calidad de vida tiene, tío. O sea, va a venir lo mismo, pero se te va a hacer más larga.
Bueno, ¿Lo dices tú, la primicia? No, 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 dila tú. Venga, dila tú.
La primicia.
Sí.
El sorteo.
El sorteo.
La porra.
La porra.
Que vamos a hacer porque al ganador de la porra se va a llevar una...
una camiseta del programa.
Camiseta sudadera, no sé qué.
Sudadera.
¿Y los que
sudadera
han acertado ya la porra?
Ya, es un cafelito.
yo recuerdo que ya ha acertado una porra aquí, ¿eh?
Pero si yo intento quedar contigo.
Y vengo a por la segunda. De hecho, mira, en el Lepe Onuba de esta semana voy a poner un 2.
¿Lepe? ¿En serio?
Espérate, que eso lo sabemos ya. Hombre. Ahí seguro que se lleva.
No, ya. ¿Por quién empezamos? Venga, vamos a empezar por Pablo. La porra. Apunta.
Pero es que luego se van a copiar, ¿eh? Y vais a tener que dar 4 sudaderas, ¿sabes?
Escúchame, ¿no? Que aquí
las damas primero.
Las damas primero. Bueno, venga.
Por cierto, a ver si se moja Natalia. Sí, no. ¿Para ti quién es el favorito?
No, el favorito
este año en la N1. Mira,
todo árbitro o árbitra que se precie no contestará jamás estas preguntas.
¿Ni a la porra?
Ni a la porra. No.
Pablo, por favor, no le metas caña, que si no, la próxima vez me va a decir, no, es que estoy.
Pero que Pablo no venga.
No hay una cláusula del contrato.
Pablo
no viene.
Bueno, a ver, Natalia, la porra es decir quién gana.
Sí, lo sé, que no, vamos, claro. Que no voy a participar.
¿No?
En la porra. No.
Pero si no vas a arbitrar ninguna, no, Natalia, no. De eso.
La palma nueva no
tú,
lo voy a
arbitrar. Imagínate que hace la porra y el último de partida de la porra, que ha dicho que gana Onuba, por ejemplo. Está arbitrando y va pensando, hostia, que he puesto la porra, que gana la Onuba, como gana la Onuba me van a decir, que tal, que no sé.
Que de este partido depende que me lleve una sudadera.
¿Qué van a pensar de mí para una sudadera?
Te va a arbitrar la técnica y encima vas a tener que pagar una multa.
No.
Bueno, pero ¿ves a los equipos de la capital con posibilidades de ascenso?
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, ya respondí algo, ¿eh? Ya la tenemos.
No, sí, la verdad es que me gusta mucho porque al final los derbis pintan muy interesantes y yo de hecho tenía muchas ganas del partido.
No, pero digo, yo me he preguntado de la capital. No, de la provincia. Tendré que contar de la capital, ¿sabes?
Pero me reafirmo en la respuesta.
Qué buena, Natalia.
Bueno, venga.
A ver si hace.
Venga, vamos allá.
¿Lepe Onuba? Onuba.
Pues.
Onuba.
Espérate que lo piense.
No lo pienses. No lo pienses, que cuando tú piensas me
sube el pan, ¿verdad?
Miedo me das. Círculo Mercantil, La Palma.
Círculo Mercantil, La Palma, pues. Va a ganar el Círculo, aunque me encantaría que ganara La Palma.
Ciudad de Palo, Ciudad de Huelva.
Pues con mi amigo Mateo a muerte, Ciudad de Palo.
Gibraleón, Fresas.
Gibraleón.
Son los partidos onubenses, ¿vale? Los demás, pues...
Apunta bien ahí, ¿eh? Lo que he dicho.
Miguel, ¿te tocó? Sí, hombre.
No, yo soy de...
Tira el dado, Miguel.
No puedo opinar aquí, pero no tengo ni idea, no he visto ningún partido.
Bueno,
esto es suerte.
¿Y tenis de mesa? Sí.
Sí. No, pero esto es suerte, da igual. Si esto, ¿sí? Como cuando pone Móstoles Hércules. ¿Qué vas a querer ver Móstoles Hércules, tío?
Venga, dímenos.
Bueno... Lepe Onuba ya se sabe que ha ganado
Lepe.
Entonces no te llevan la sudadera. Círculo Mercantil, La Palma.
Círculo.
Ciudad de Palo, Ciudad de Huelva.
X.
En el baloncesto no hay X.
Eso es verdad.
El baloncesto no hay X.
¿Puede haber prórroga?
Sí.
Es un acierto, lo dejamos en acierto.
Puede ser, venga.
Ya si abrimos un poco la porra.
No sé, no entiendo por qué os reís.
Porque no se puede,
tiene que ganar uno o otro.
Da igual.
Es como el juice en el ping pong.
Siempre hay un día loco.
Bueno, Gibraleón, Fresas.
Yo soy de Gibraleón.
Vale.
Me gusta el pueblo.
Los panturranos.
Sí.
Juan Carlos, ¿te toca?
Venga, va.
Elige, venga, ¿Mercantil o La Palma?
O Nuba. Ah, no, perdón.
Es que, ¿has visto, Miguel? ¿Has visto hasta dónde llega la chocomanía? La chocomanía está en todos lados, ya, ¿te das cuenta?
Muy fuerte, ¿eh?
Cuando estornuda tinta, Juan Carlos.
Sí, tío. Oh.
Venga, que nos quedan cuatro.
Venga, va, rápido.
¿Círculo o La Palma?
La Palma.
¿Palo o Ciudad de Huelva?
Voy a poner Ciudad de Huelva.
Vale. ¿Gibraleón, fresa?
Gibraleón, si no, ya sabes.
Vale.
Venga, Natalia, arrímate.
No.
Mi porra. La Palma, palos y Gibraleón.
¿Y Blepe?
Bueno, ya se sabe. Esta jornada ha sido un poco rara. Señores oyentes, hay que comentaros que la semana que viene vamos a abrir la línea telefónica para que cada persona diga un marcador. Se le va a decir, por ejemplo, La Palma, bueno, en la siguiente jornada, que sería, dila tú, Juan Carlos, o si está por ahí. A ver,
la
es que
la jornada sería la novena.
La novena, pues por aquí.
Creo yo.
A ver, un segundo. Pues por aquí no la tengo. Oye, qué casualidad que no la tengo.
Yo la tengo.
¿La tienes?
Sí.
Vale. Por poneros un ejemplo. La semana que viene, Onuba.
Sería Ciudad de Huelva, Gibraleón.
Ciudad de Huelva, Gibraleón.
Es un buen partido. Barneto, La Palma, Écija. Lepe, Círculo Mercantil, que es un gran partido ahí.
Yo soy
Miguel,
de
Lopines, de lo de
no, yo soy mucho de Écija.
De Écija. Y luego el partidazo de la jornada, que es el Náutico, ¿no?
Cogeremos el partidazo de la jornada y que digan el resultado y...
Un resultado.
Exactamente.
Exacto.
Exacto.
O sea, 80-79.
Exacto.
¿Cómo? No, eso no puede ser.
¿Por qué?
Porque el Onuba va de visitante.
vale, perdón.
O sea, perdón. Claro, energía positiva ya.
Bueno, 80-79.
79-80. Bien, Diego.
Y el casierte se lleva nuestra sudadera.
¿La sudadera?
¿Con él? ¿Logotipo?
De bueno, con el la que lleváis puesta. Es muy chula, ¿eh? Os la describo, es que tiene dos colores. Bueno, son de diferentes colores, un azul verdoso merengón Diego y un granate marroncito Juan Carlos, las dos muy bonitas, las dos con camiseta roja de Onuba.
Por favor.
Aparece Dante y Kenny en la sudadera.
No es corporativa, ¿no?
No, para nada. Os voy a traer un día a Kenny si me lo invitáis.
Cuando tú quieras.
Sí.
Nada más que me tienes que decir.
Yo lo voy a traer, pero lo voy a dejar aquí, yo me voy a ir.
Claro, en francés.
Yo he dicho que lo traiga, yo.
Ha dicho que lo va a traer.
Yo lo voy a traer. Luego, si le arrancas dos palabras, vamos, te doy un abrazo.
Bueno, yo podría...
Aceptamos reto, ¿eh?
Yo podría traerme...
Bueno,
Francesco...
No, Francesco no habla francés, habla italiano, griego, te lo hablo todo menos francés. Pero bueno, yo ese día me quedo, ese día puede ser apoteósico aquí. Te puedo traer a Kenny, a Francesco y a Dante.
Francés, italiano y...
Americano.
Y americano, madre mía.
Ese día puede ser...
Claro. Señores, que nos vamos. Pablo, un placer. Natalia, un placer.
Igualmente.
Miguel,
muchas gracias por invitarme y aprender de esto.
Pues un placer, Miguel.
Que Juan Carlos, la semana que viene, más y mejor.
Por supuesto.
Música, que nos vamos. Lo dicho, un servidor se despide. Hasta la semana que viene. Recuerda, la semana que viene, llamadas telefónicas, para dar el resultado. Quien acierte los partidos, sudadera. ¿Qué te ha gustado? Besitos, abrazos, hasta la semana que viene.